¿Qué tramo? A sembrar cada cosa en su lugar, nuestra habitual sección destinada a que cada uno tenga su huerta.
Ajá.
A cumplir el sueño de la huerta propia.
Qué lindo.
Soñé siempre con mi huerta propia y nunca pude tenerla, nos dice un oyente.
Sí.
Y puede.
Estás a tiempo.
Pero cualquiera puede tener una huerta.
Sí, ¿no? Cualquiera que tenga un terreno.
No, ni siquiera es necesario tener un terreno. Dice, no es necesario tener un gran terreno, señora.
Ah, viste.
Para cultivar. Basta con organizarse y contar con un lugarcito para tener vegetales frescos durante todo el año.
Así que bueno,
vamos a ver. Para llevar a cabo esta tarea hay que saber que las semillas grandes son más fáciles de manejar.
¿Y cuáles son las semillas grandes?
Una semilla siempre.
Sí. Paso. Sí, sí. Ya es grande cuando dejó de ser semilla, ¿no?
Claro.
Ya viene a ser.
Nosotros teníamos.
Sandia, por ejemplo, sol,
nosotros
por
hemos tenido una huerta.
¿Así?
Sí, sí, en casa.
Huerta grande.
Sí. Con, sembramos tomates.
Ajá.
Con caña. Recuerda que hacíamos. Cuando hacíamos la fiesta en la quinta, que contamos
sí,
aquí,
sí,
en la, hacíamos bailes en la quinta, pero como la quinta era totalmente sembrada, había un problema. Bailar sobre el sembradío es enojoso y propende a los accidentes.
Uh-huh.
Mucha gente se caía a favor de los pasos de cumbia sobre las cañas de los tomates.
Y la caña es muy traicionera.
La caña es muy traicionera. Mucha gente. Como víctimas de Vlad de Valaquia eran llevadas ensartadas literalmente en las correspondientes cañas al hospital más cercano.
Ajá.
¿Qué le pasó? He caído en medio de un merengue entre las cañas de los tomates.
Sí. Muchos accidentados por
sí, sí. Hablábamos también melones.
Melones.
Zanahoria.
Sí, zanahoria
sembrada. Aquella fue nuestra época más feliz cuando teníamos.
Cuando disfrutaban
el zapallo del grande, ¿te acordás?
Zapallo.
Hemos obtenido incluso el premio al Zapallo.
¿Cuánto?
En la Universidad Nacional de Buenos Aires.
Ah, Zapallo grandote le salía.
Para la fiesta del Zapallo, ¿te acordás? Cuando hicieron la reina.
Sí, la reina del Zapallo.
El Zapallito.
Ajá.
El
calabaza no, Rolón, es del otro, el grande.
El grandote.
Grandote.
Dice que su
tío. El día antes, cuando yo era chico, no había calabacita.
¿Sí? No, y ahora que no lo venden ya.
¿Cómo no?
No, casi todo calabacita.
No.
Venden poco Zapallo grande.
Zapallo de Cenicienta.
Ese Zapallo en el cual, mejor dicho, ese zapallo que se transforma en carro para dirigirse una al baile donde va a conocer al príncipe que cambiará su vida.
Ajá.
Por eso ya nadie cambia su vida, porque no hay los zapallos indispensables para convertirse en carricoche que nos lleve al baile del príncipe.
Claro.
¿Entiendes?
Ajá.
Pues bien, el asunto es este, doctor. ¿Qué posibilidad hay? Disculpe, está muy enfermo este hombre.
Sí, la alergia al zapallo, sí, al polen.
Yo vivo en un consorcio, ¿no? Y no me quieren permitir el sembrar nada.
Ajá.
Yo quiero poner ahí en el palíe un metrito de tierra.
Ajá.
Un metrito de tierra, total, que mal le hace a nadie.
Nada.
Y ahí siembro. Es un espacio muerto, con perdón de la palabra.
Bueno, pero este espacio no le pertenece.
Y no me pertenece. No quiero que me pertenezca. Yo me conformo con sembrar mis hortalizas. Incluso lo ofrecí al consorcio.
Ajá.
Yo regalarle, qué sé yo,
un porcentaje de.
Un porcentaje, o una las primicias.
Ajá.
La primera zanahoria es para usted.
Le dijo al presidente del consorcio.
El primer maíz para usted, el primer cualquier cosa. Todo lo primero que la primera sandía,
girasol.
El primer girasol, el primer tomate, el primer nabo, lo que sea, es para usted.
Ajá.
Y no aceptaron.
Sí,
bueno, aceptaron.
Lo que pasa es que la verdad es que va a afear mucho la visión del edificio, ¿no?
¿Qué va a afear? ¿Qué? ¿Qué es adentro eso?
Sí, bueno, pero adentro, ni bien entra.
¿Cuál es su idea de lo lindo y de lo feo?
Y digamos que
se parece que un edificio es lindo, por mucho que lo pinte y
que le ponga lindos cerramientos.
Claro, es tan lindo que son los edificios con esos cerramientos metálicos, con esos bellos aire acondicionado que sobresalen de la pared. Son hermosos, con esas paredes perpendiculares de 20 o 30 metros.
Bueno, no son hermosos.
El edificio es una cosa hermosa, realmente. No sé cómo hay gente que lo afea con una flor.
¿Cómo? pero veo que se me parte, aparte, no, para... no se lo toma mal, pero es sucio.
¿Quién?
¿Por qué lo que está?
Más sucio será usted. Ya.
No, digo que es sucio tener una
naturaleza sucia. Pero no me dijeron cuando trajimos a los chanchos.
¿Quisiste tener chancho en el edificio?
No quise poner, no, los puse.
¿Y dónde tenía el chiquero? ¿Dónde instaló?
En la pieza chica. En la pieza chica, el chiquero.
Y pero no, disculpe, pero no largaban olor por los chanchos.
Por eso mismo lo puse en la pieza chica, si no, lo hubiera puesto en la pieza grande, que lo ponga en la cama conmigo. No, señor, tampoco tanto, ¿no? Yo en la pieza chica instalé una posibilista. Son tres chanchos. El chancho, la chancha y el chanchito. Le puse un poco de tierra, un poco de... incluso las cosas que yo tiro, ya me he visto todo el asunto de esta circulación
de la bolsa de
residuos. Nosotros es natural. Si nos sobra algo, lo tiramos, una caja de huevo a los
chanchos.
Y los chanchos te lo agradecen.
Y cómo, comen cualquier cosa.
No como los basureros que hay, que el sábado no paso, que hay que sacarla antes de tal hora, después de tal otra, que ya no hacen el chancho, ni pregunta qué hora es. Que le tirás lo que le tirás y lo comes como si fuera un manjar.
Ni cae al piso.
El chancho es agradecido, señor. Ni cae al... no te lo deja ni caer.
El chancho
está a Rolón.
¿Eh?
El chancho siempre está dispuesto.
Sí.
Ajá. Y ahí tenemos. Bueno, y no, me dieron mucha contra, si como. Y no pudieron demostrar que los chanchos los molestaban. Pues el chancho ni ladra,
no,
ni nada.
No, es cierto,
el chancho no ladra.
Y si no lo molestas al chancho, no te hace nada.
No, y si lo molestas tampoco.
Sí, te corre.
No,
la
muere.
La chancha muere.
La chancha muere, bueno, pero ¿quién va a venir? Si está en mi casa, en la privacidad, ¿no?
Oink, oink. Sí, pero usted siempre ahí no lo sacaba, usted, o a pasear y
todo. No, yo voy a sacar a pasear los chanchos. Usted está loco, ya lo
que tiene la idea del perro,
Claro, es todos los animales son el perro. Dice, va al África a cazar leones, le lo ataca un león y dice, bueno. Chiquito. ¿Qué te pasa? León se lo comió.
Mira.
Y de contemporizar con las piedras.
Pero ni te olfatea el león, Rolón.
Claro.
Bueno, el perro te está chanchando.
Nosotros hemos estado en muchos safaris en el África y sabemos lo que es un chancho y lo que es un león.
Claro,
no tiene nada que ver una cosa con la otra. Hemos ido al África, ¿te acuerdas? Cuando teníamos...
Sí, ahí
nos mató la radio.
¿Fotográfico?
Nos mató la radio. Fotográficos no, grabábamos a París. Poníamos el grabador y grabábamos todos los ruidos de la selva. Después lo trajimos aquí y dijeron, pero son los mismos ruidos que puede escuchar en cualquier lado.
Sí.
Entonces no, viene un programa, Ruidos de la Selva. Se llama.
Ajá.
Y ahora Ruidos de la Selva. Y todos pensaban que todos iban a morir de miedo, pero no.
La gente llamaba, le concursaba, adivinaba, el ruido del chancho.
Ah, chancho, decía.
Siempre del chancho.
Pero no, con la televisión, la gente ya no se asusta tan fácilmente. Para asustarse tiene que ver a un león.
Sí, claro.
Si lo oye, no se asusta. Y fracasó, un fracaso, que los ruidos de la selva.
Una semana duró.
Una semana.
Hasta que se terminaron los ruidos.
Sí, pero empezamos a pasar los mismos ruidos de antes, pero al revés.
Claro, pues como...
Claro, dice, en vez de ese era lo que era un mono soplando, era después, a la semana siguiente, un mono chupando. Era el mismo ruido, pero con el grabador al revés.
Ah, mirando.
León avanzando, después era león retrocediendo. Bueno, y grabamos.
Sí.
Íbamos nosotros de cacería ahí con los ¿cómo se llamaba? Con Alan Quaterman y grabábamos todo. Y ahí nos instalamos en los peligros de la selva. No mucho, porque apenas salimos 10 cuadras de Nairobi, ¿no?
¿10 cuadras?
Hasta que terminaba el asfalto y ahí nos volvimos.
Arriba el chis.
Muchachos, dice, vuélvanse porque acá es... Bueno, nos dijeron que la selva es es peligrosa, ¿no?
Sí, claro que es peligrosa.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah,
pues, mucha fiera. ¿Nunca se encontró con una fiera usted? bueno, ahí en el, en las cercanías, porque ojo que allá muchas veces se acercan hasta hasta el pueblo,
sí,
hasta
sí,
la ciudad. Usted se va a 10 cuadras de la ciudad, pero por ahí se encuentra con alguna,
claro, las piedras cebadas,
claro,
que por ahí han ingerido carne humana por alguna cosa, uno que se corta las uñas,
se comieron algunos,
¿no? Caballo, qué sé yo, las cutículas, y la fiera ingiere esa minúscula porción de carne humana, pero queda obsesionada, matar, y dice, ahora quiero uno de estos, yo pero entero,
claro, ahora quiero repetir.
Va al pueblo y espera que entran según té, quede solo en la alta noche y se lo lastra.
Ajá.
Ahí en Nairobi había 3, 4, 5 tigres cebados.
Sí. ¿A la noche?
Oh.
Acercaban hasta los límites.
Y andaban por las calles, ¿sí? Y al que lo agarraban esperando el colectivo o algo, se lo comía. Esa es una ventaja que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. No hay fieras.
No. Uh-huh.
Usted puede esperar el colectivo, que es muy difícil que se lo coma un león.
No.
Por ahí viene la fiera, tampoco llegaría el león a tiempo para poder comérselo.
Claro.
Ya se lo comen antes.
Por ahí viene el chorro, dice. Pero la tiraron primero. Habría menos ladrones, si hubiera fiera.
Bueno, ¿y?
No, digo, pero bueno, ve que hay que tener cuidado entonces con lo que uno le da a los animales. Digo, usted que tiene chancho, no le dé tampoco uña ni cutícula, porque a veces le lleva el chancho.
El chancho es distinto. El chancho ya sabe que él es chancho.
Ah, claro, que el chancho tiene más razonamiento que el león.
No, sí, todos los animales saben lo que son, pero yo no estoy tan seguro. Estoy seguro que usted sabe lo que es un chancho, un león,
sí,
una cebra, un ornitorrinco. Pero, ¿y la cebra sabe que es cebra?
Se pregunta,
¿tiene una conducta cebruna porque sabe que es cebra o porque sí nomás de casualidad? Si la cebra contrajera la errónea creencia de ser caballo, ¿qué haría? ¿Prescindiría de sus rayas? No lo sé, no lo sé.
Y bueno,
de todos modos, mire, en aquellas lejanas regiones la relación que hay con los animales es mucho más razonable.
A ver,
porque el animal está integrado a la vida diaria.
¿Ah, sí?
Sí, nosotros hemos recorrido el canal de Mozambique en un sentido y en otro. Primero para allá
y después
para volver. Para acá volvimos. Y cómo los niños juegan con los animales.
Juegan con los animales.
Porque de chiquitos,
o sea, hay respeto por el animal.
No hay juguetes. Se juegan con los animales,
con las víboras saltan,
en vez de
con la soga,
claro,
las víboras.
Con todos los juguetes son reemplazados por animales. Por ejemplo, allá no hay valero.
¿Y con qué juegan? Pero se dejan agarrar
con peludo. Remontan, ya le conté que remontan las rayas. Esa es la que
sí, es muy parecida.
Mantan las rayas,
ajá.
Claro, las atan con hilo y hay.
Sí.
Y bueno, no hay hilo, ya no de seda. Y remontan como si fueran barrinetes, igual cometas, remontan las rayas con los fuertes vientos que hay ahí.
Sí, no hay peligro que se enganchen los cables.
No, porque no hay cables. Y juegan, y ahí está el inocente pez remontado por los aires en un medio que le es absolutamente extraño, porque ya si es raro ver un pez en la tierra,
sí,
mucho más lo es verlo en el aire.
Claro, el famoso pez volador,
claro.
Dígame, pero, y por ejemplo, ¿toboganes o valles ya?
¿Para qué? No, el burro.
El burro se agacha.
Porque el burro se agacha. En todas las plazas hay un burro que se agache.
Sí, y todos los chicos arriba del burro.
Se le suben por un lado y se le bajan por el otro.
Ah,
hay burros que se agachan de atrás y otros de adelante.
Sí, está bien.
Y las municipalidades compran burros y se evitan la fabricación de toboganes, que siempre están enojosas.
Es mejor que se agache el burro.
Es mejor, sí. Mucho mejor. Incluso se agacha. Lo que hay que evitar es que el burro se te agache a contrapelo.
Bueno, pero está bien, ¿no? Porque es un contacto de los niños con la naturaleza.
Sí, claro, claro. Y evita el contacto con la espantosa sociedad de consumo.
Y aparte no hay que talar los árboles como hay que talarlos para hacer los subibajas.
Ah, no, los árboles sí los talan igual.
¿Y para qué hacen?
No sé. No sé, los talan porque sí.
¿Por qué los talan?
Porque no ha llegado la industria de la madera, pero los talan igual.
Ajá.
Para imitar cosas que ven en las películas. Viene ahí todo lleno de tronco y no saben qué hacer. Antes había bosques, pero ahora no hay.
Ah, quieren sol, por ahí quieren sol,
los hablamos todos, sí, sí.
Ah.
Y bueno, y nosotros pues subimos un volcán que hay.
Ajá.
Allá sí.
Sí. ¿Estaba en erupción, no?
No, señor, eso pasa únicamente en las películas que se subieron. Porque nosotros somos también amantes de la violencia natural. Cada vez que hay un volcán, nosotros vamos, ¿no es cierto?
Sí, señor.
Vamos a verlo. Tenemos brasas, rescoldos de distintos volcanes del mundo.
¿Ah, sí?
Sí, sí. ¿Qué rescoldo quiere que demos? Tengo lava de todos los volcanes.
No me diga.
Sí. ¿Del Etna?
¿Del Etna?
¿Sí? Voilà.
¿Del Vesubio?
Del Vesubio.
A ver, ¿dónde está el otro bolsillo?
Este, no. Este es el llavero.
No, este.
Aquí está, del Vesubio.
¿Qué es? ¿De Rompella este?
No, es de Soldado.
De Boedo. No llegamos a Pompeyo.
Tenemos también del Stromboli.
Ajá.
Del Stromboli. Del Popocatépetl.
Son parecidas a la lava.
Sí, son los mismos.
Yo le digo, para mí son todos medio parecidos.
Es sorpresa a la gente, sí, sí.
Es más, como está apagado, pero no sé siquiera si es lava.
Nosotros estuvimos visitando volcanes en el África también. Y hablamos con los intelectuales del África, o con los, mejor dicho, con los nativos.
Ah, ¿qué le dijeron?
Bueno, ellos creen que los volcanes entran en erupción a causa del enojo de los dioses.
Ah, es una creencia.
Es una creencia.
Y bueno,
nosotros al principio lo discutíamos. Digo, mirá si van a estar enojados los dioses.
¿Qué le hicieron?
Me dice, nosotros, me dice el tipo, ¿no?, que me atendió, ¿no?, el vulcanólogo de allí,
en un mundo.
Si nosotros ignorarlo todo acerca del magma que hay en el centro de la Tierra,
ajá,
y creer mejor que los dioses están enojados. Mala plaza de salvajes sentaríamos. Y detenernos en consideraciones puramente geológicas, me dice. Nosotros no creemos en la energía, en embelecos tales como fallas, etcétera. Más bien considerar que Dios es estar enojado por conducta inapropiada de género humano en general y de habitantes de Mozambique en particular. ¿Entenderme?
Muy bien hablaba, Rolón.
Sí, sí.
¿Eh?
Muy bien hablaba su idioma.
Así es.
Disculparme si yo expresarme con exceso de infinitivos.
Ahorra grande.
Ajá.
Pero bueno, y así que supongo que usted habrá respetado esas creencias, ¿no? Intentó convencerlos.
Yo respeto, yo respeto a cualquiera, por más salvaje que sea.
¿Sí?
Va, mitad por miedo.
No empezó bien, No le va a gustar, ¿no?
No,
sí. ¿Cómo lo va a contradecir Rolón ahí donde, en el lugar de
tomaron por dioses.
¿A ustedes?
Sí, sí, sí.
Ah, Dios de...
Claro, había una leyenda que decía que iban a llegar unos dioses del este.
Sí.
Como todos los dioses vienen del este.
Uh-huh.
Como es inevitable. Salvo que el sol salió por el
oeste. Claro, exactamente.
Vienen del este y se van por el oeste.
Uh-huh.
Y llegamos nosotros ahí, qué sé yo, bueno. Dice, ¿ustedes ser los dioses? No, digo,
no.
Ustedes ir a menos, dice.
Dios es humilde,
ser los dioses, estar salvado, gritaron todo y no. Ahí,
¿cómo los habrán tratado?
Nos ungieron bien ungidos.
Sí. Nos sacaron toda la ropa primero.
Sí, sí. Primero nos sacaron toda la ropa.
Sí.
Digo, hermano, dijo.
Pasa con el burro.
Sí.
Y como Garnol,
nos pusieron con manteca de cacao.
¿Con manteca de cacao?
Con cacao ahí. Llevaron ahí a unos tronos.
Sí, en África mucho cacao.
Para las deidades emergentes.
Ajá. Y acá dije,
me imagino que los habrán paseado para que los viera todo el
día. Sí, nos pasearon, bueno, ¿no? Bueno, dice, y ahora
no reían un poco.
Vamos, dice, ya basta de milonga, mandarse un milagro. Milagro ya. Ya, a ver un milagro, dice, que vienen acá, que a comer la matita y tocar la muchacha. A ver, entonces Cronati sacó una radio espica que tenía.
Ajá.
Y aprendió así, sonó una voz así.
La cadena continental del fútbol.
Sí. Víctor Hugo. Ese dice, no ser milagro, eso ser una radio, dice. Eso es lo malo, digo, de la transculturación. Y bueno, entonces nos pusieron, che, qué milagro podemos hacer.
Y claro, porque ya no, claro, no estaba mirando mal.
Claro,
bueno, está cargando, ¿no?
Me parece que esto no ser los dioses.
Sí, que están cargándolo.
Matarlos, que estaban algunos, veo cómo son algunos.
Sí, sí,
cállate la boca, le digo que le voy a mandar un milagro, que a ver, lo voy a dejar seco. Y entonces empezamos a hablar como dioses.
¿Y cómo hablan los
dioses? Sí, no sé, pero dan instrucción. Una cosa así como periodista de la televisión argentina, algo así. Entonces empezamos a decir, qué sé yo, que no podía ser tanto odio. Y todos decían, que tiene razón, te tienen. ¿Cómo puede ser? Le digo, tanto odio.
Ya se agachaban ahí.
Claro. Acá digo. En Mozambique reinan el pecado, etcétera. Le dije, bueno, se me ocurrió.
Ya le salió un tono de consorcio.
Sí, de reunión de consorcio. Sí, empezaron a hacer casi con la cabeza y yo ya empecé a decir cualquier cosa, porque cuando uno ve que la concurrencia hace que sí con la cabeza, puede decir lo que quiere y todos dicen así con la cabeza. Digo, no puede ser. No puede ser, dice. No.
No puede ser, dice.
¿A usted le parece? Sí. Esto, tenemos que decir basta. Sí, dijeron todos. Y dije, marchemos todos contra...
Y no se me ocurrió.
No. Y había una embajada de Japón. Marchemos todos contra la embajada de Japón. Y dijeron todos. Gritamos.
Y se fueron los muchachos.
Porque digo, los japoneses tienen la culpa de todo lo que nos sucede. Yo, nosotros no sabíamos lo que le sucedía, pero nos parecía que algo le sucedía.
Sí, claro.
Y nos parecía que los japoneses eran suficientemente distintos como para poder garantizar un odio rápido y no basado en ninguna racionalidad. Entonces fueron todos al consulado de Japón. Que lo atendía un amigo nuestro. Un amigo nuestro, el chino Benítez.
Hacía
de japonés en el
como el consulado.
En el consulado, y bueno, fueron hasta aquí y ahí aprovechamos nosotros y nos fuimos.
Sí. Estaba el agregado del.
Sí, sí. Y justo que nos estábamos subiendo a nuestra nave, a nuestra pequeña nave, mientras veíamos las llamas que se alzaban sobre el consulado japonés, y el chino Benítez tratando de explicar que él era argentino. El volcán entró en erupción. El volcán entró en erupción, empezó a caer la lava y todo se purificó. Y nosotros ya estábamos mar adentro cuando vimos el estallido general de todo. Y yo lo miré a él y le dije,
qué momento.
Qué enseñanza, le dije. Me dice, no hay un maestro en toda la isla. Y nos fuimos. No te parece, me dice él, ¿te parece que esto es como una alegoría, como un símbolo de algo? ¿Qué le digo yo?
Que nos tenemos que rasgar.
El volcán que está, el fuego que purifica, nosotros que pudimos subir. No, le digo, qué sé yo. Le digo, déjame tranquilo. Y nos fuimos y aquí estamos contando aquella experiencia que nos sirvió de mucho.
¿Así aprendió mucho usted ahí?
No sabemos, pero nos parece.
Pero una cosa es contarla.
Claro, una cosa es contarla y otra es salir con una mujer.
Sí. Bueno, pero claro, usted cuenta que el volcán...
Claro, de primer visto, no es cuando no consigo ninguna mujer para salir, tengo que aguantarlo usted durante una noche.
Pero claro, pero debe ser imponente salir con un volcán en esta...
No sé, yo me dormí.
¿Cómo que se durmió?
Yo estaba durmiendo y dice, che, mirá, explota el volcán, salí.
Y después de sueño.
No me molesté por cualquier pavada.
Usted estaba viendo un hecho único, algo que muy pocos seres en el mundo han visto. ¿Y usted se durmió?
Sí. El lava, Rolón, el lava. El que vio una acción de volcán la vio toda.
Bueno, pero hay que ver lo que sea una, debe ser algo imponente.
Bueno, si vaya usted, señor. Uno pone el canal ese, ¿cómo se llama? La Terra Trema, ¿cómo se llama el canal ese?
El National Geographic.
Es el Nacional Geográfico.
Nacional de Montevideo.
Nacional de Montevideo. Bueno, y eso es todo lo que le tengo que decir, realmente, porque tengo un poco tiempo y nos tenemos que ir con el señor.
¿Están organizando ahora algún safari? ¿Por qué me gustaría ir?
Sí.
Entonces, la verdad, me ha entusiasmado todo lo que me conoce.
Vamos a ir al Chaco a cazar chicharras.
Vamos a convidar a otros compañeros de la radio.
Sí, señor.
A cazar
chicharras. Alani Tangri lo quieren conocer allá también.
Sí.
¿Sí?
Sí.
Ajá.
Los nativos.
Pero mire usted. Bueno, no, pero a mí me gustaría caza mayor, no van a hacer nada de caza.
No, nosotros no cazamos, estamos en contra de la caza, de la
violencia, de la destrucción, de todo, de la huerta,
de los volcanes, de todo.
Ajá.
Pero si alguno de los oyentes quiere ir con nosotros de safari, o de exploración, mejor dicho, nosotros encontramos fuentes ocultas de los ríos.
¿En serio?
Sí, las fuentes del Nilo, las fuentes del Éufrates.
¿Y ahora cuál están buscando?
Las fuentes del río Luján.
Bueno, está bien, acá nomás.
Bueno, no hay plata para viático,
¿no? Sí, no hay plata.
¿Y qué tengo que llevar?
El río Reconquista estamos buscando.
Bueno,
encontramos de todo.
Bueno, ¿qué tengo que llevar?
Los oyentes tienen que escribir un sobre. Quiero ir con ustedes. Nada más.
Ajá.
Nada más.
Tiene suerte, saldrá el sobre elegido.
Listo.
Ajá.
Y le hacemos sacar el sobre por un niño y el que sale viene con nosotros.
¿En qué manda el sobre?
Vamos hasta Luján en micro.
¿Qué?
Vamos hasta Luján. Lo llevamos en micro. Después venimos a pie.
Bueno, está bien.
Bueno, ¿usted tiene alguna otra consideración que hacer? Porque ya está.
No, fue, sí, me dejó fuera.
Bueno, y además.
¿Y usted se tiene que quedar acá al programa, no?
Sin observar.
¿Qué pasa? No me escuché.
Me parece que Dios es estar enojado, Rolón.
Observar
el humo que desprenderse del volcán de la esquina. Está a punto de entrar en erupción. ¿Saber por qué? Por nuestros pecados, Rolón. Dios es estar enojado. Así que ahora... nosotros hacer una pausa y rajar.